Ponencia que leva por título Hacia un novo modelo procesal e que corre a cargo de Juan Manuel Fernández Martínez, licenciado en Dereito pola Universidade de Navarra en 1980, ingresa no 84 na carreira xudicial. En abril do 85 foi nomeado xuez titular do Xuzgado de Distrito de Betanzos, na Coruña. Durante o período comprendido entre 1992 e 1996, desempeñou o cargo de juez decano de Pamplona. Dous anos despois, tomou posesión do seu cargo como membro electo da Sala de Goberno do Tribunal Superior de Xustiza de Navarra, condición que ostentou hasta ser nomeado presidente do Tribunal Superior de Xustiza da mesma comunidade autónoma en febrero de 2014. De forma paralela á magistratura, ten exercido tamén a docencia universitaria e labores vinculadas á academia, como demostra o feito de haber sido coordinador e coautor do Dicionario Xurídico publicado por Aranzadi no 2001 e que conta xa con 4 edicións. Profesor colaborador, ademais, na Escola de Seguridad do Instituto Navarro de Administración Pública, profesor colaborador na Licenciatura de Dereito da Universidade de Navarra, membro do Consello Editor da Revista Aranzadi e profesor asociado da Facultade de Dereito da Universidade de Bandita dende o curso académico 2001-2002. Dil que non mencione as medallas, vamos deixarlo. Entonces, foron 3, o da Cruz de Honor da Orden de San Raimundo de Peñafort, eso podémolo decir, no 2013. Dende novembro do mesmo ano é nomeado vocal e vocal do Consello Xeral do Poder Judicial, como saben vostedes, órgano de goberno dos xuíces, e dende o 20 de decembro do 2013 é membro da Comisión Permanente do Debandito Órgano Xudicial. E sin máis dilación, ten a palabra Juan Manuel Fernández. No, es vocal del consejo.
Galego.
En galego. Pues no me lo pones aquí. ¿Eh?
Buenos días, buenos días. No, pues,
aquí hay un nombre muy raro de un sitio.
Bueno, raro. Gracias. Ahora que o que tiña que decir que breve, pero o primeiro é que son galego. Ainda que o que ponga aquí é o sitio onde nacín, que é Barquisimeto, unha cidade venezolana onde foron meus pais a traballar fai moitos anos. Bueno, pois, bueno, bromas, bueno, non é unha broma, todo está certo, pero bueno, que dándolle a seriedade que debe ter esta xornada, o primeiro que quero decir é que para min é unha honra estar hoxe con todos vostedes. Moitas gracias, señora directora, por a invitación, por depositar a súa confianza en min. Veño encantado a Galicia, veño encantado á Escola Galega de Administración Pública. Estou encantado de poder transmitir a miña experiencia e as reflexións que cabe facer respecto a este tema. Por lo tanto, moitas gracias e moitas gracias tamén a todos vostedes polo interés que teñen nesta materia e por estar esta mañá aquí. Bueno, se ha dicho que una jornada que tiene por objeto el estudio del derecho material, del código penal. Sin embargo, la introducción va a ser de un carácter procesal. Y se ha dicho también la unión que debe haber entre ambos aspectos, ¿no? Y con un símil que es ilustrativo, ¿no? de las vías del tren, porque así es. Pero además la realidad de nuestra vida cotidiana nos pone de relieve la importancia de estos aspectos procesales. ahora viniendo para aquí, estaban hablando en la radio de la imputación al presidente de Cataluña y de las particularidades temporales, si era una imputación apropiada o no lo era, si se debía haber hecho antes, si se debía haber dejado para más tarde, si ahora se interfería, en fin, la judicialización de la política o la politización de la justicia. No se sabe qué es lo que ocurrió primero, pero lo cierto es que son dos aspectos que se mezclan. Pero no es lo único que agota la importancia de este aspecto procesal. Ayer empezó aquí un juicio con una relevancia ya no solo nacional, internacional. No sé, presidente, cuántos medios habéis acreditado hoy, más de 100 nacionales y extranjeros, ¿no? Y que ha suscitado el recurrente debate en el derecho español acerca del jurado, ¿no? Si jurado sí, jurado no, si los miembros del jurado van a ser imparciales o no, en fin. Pues un aspecto, como digo, de una indudable trascendencia. Volviendo al tema catalán, en las últimas horas se han suscitado también importantes cuestiones que tienen que ver con el derecho procesal y el derecho orgánico, ¿no? Sí, en primer lugar, la figura de los aforados, que es algo en revisión. No se ha abordado en estas últimas reformas que se han llevado a cabo y que después, a continuación, les voy a exponer, pero sin duda es un debate que está ahí y que hay que abordar, que hay que abordar en serio, ¿no? Porque es algo que no se entiende y que, aun cuando hay una justificación detrás, posiblemente nos tengamos que plantear un aspecto cuantitativo. Están los tiempos de la justicia, el derecho a un proceso sin dilaciones indebidas, pero que plantea, pues, el caso catalán, que les decía, debe o no debe la justicia adaptarse a los tiempos de la política. Esta pregunta la respondo de inmediato y es que no. La justicia no actúa conforme a criterios de oportunidad, sino conforme a criterios de legalidad. La legitimidad democrática del Poder Judicial, un Poder Judicial que no es elegido directamente por el pueblo, por los ciudadanos, deriva de la Constitución y, por lo tanto, deriva del anclaje a un sistema legal al que debe servir de manera escrupulosa. Y ese ordenamiento legal exige la tramitación de un proceso con arreglo a los plazos que marcan las leyes orgánicas y procesales y que ustedes conocen perfectamente. Pero aún hay más. Hoy también se dice en la radio ya las dudas que originaba el magistrado instructor. Y un magistrado, como saben, en las salas de lo civil y penal hay los llamados magistrados autonómicos. No son magistrados autonómicos, pero bueno, la denominación deriva de que son nombrados por el Consejo General del Poder Judicial y, por lo tanto, magistrados a todos los efectos y en absoluta igualdad y equiparación de estatutaria y de derechos y obligaciones que los jueces que ingresamos por cualquiera de las otras vías de acceso a la carrera judicial, pero que son nombrados a propuesta de una terna que hacen los parlamentos autonómicos. Bueno, esto planteaba la cuestión en cuanto que era magistrado designado por el Parlamento, si esto era un elemento a favor, si era un elemento en contra. Y bueno, según el resultado se criticará un aspecto u otro, con lo cual pues conseguir una unanimidad será imposible, pero es algo que, y ustedes creo que lo saben bien, que en la justicia es muy muy difícil. En un pleito normalmente hay vencedores y vencidos, y el vencido, pues la opinión que tendrá del resultado final, pues lógicamente no será bueno. Por eso también, aunque como un paréntesis, deben procurarse aquellas formas de resolución de los conflictos que non acaben desta maneira, ¿no? Con un vencedor e un vencido. Pero bueno, ello non é sempre posible. Pero bueno, toda esta introducción é para justificar que en unha jornada que va a versar sobre el derecho penal material se haga unha alusión a los aspectos procesales. Se ha dicho también en la introducción la necesidad de un nuevo modelo de proceso penal. Nuevas vías del tren, que no sea un tren de vía estrecha, sino que sea del AVE. Aunque yo desconfío un tanto de la justicia al 100 por hora. La justicia express no siempre es la más adecuada, ¿no? La justicia necesita sus tiempos, necesita sus pausas. Esto no significa que estén justificadas dilaciones de años en la tramitación, en la instrucción o el enjuiciamiento de las causas, pero sí se requiere un cierto sosiego y, sobre todo, un escrupuloso respeto a las garantías de las personas que están implicadas en un proceso, ya sean imputados o ya sean víctimas, que de esto también hablaré. Bueno, recientemente el presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial, en una intervención pública, decía a propósito de este modelo procesal que la actual ley de enjuiciamiento criminal, que como saben ustedes es de finales del siglo XIX, que es una ley pensada para los robagallinas. Fue el término literal que causó una conmoción e incluso un debate acerca de si era un término apropiado o no. Es muy gráfico y, desde luego, la idea que se transmite no deja lugar a dudas, ¿no? Una ley pensada para una España de finales del siglo XIX, sin cuerpos de policía, una sociedad rural, una sociedad con una tipología delictiva pues muy concreta, muy determinada, y que desde luego nada se parece a la realidad de nuestro país hoy. Y esto es lo que se quería apuntar. Es verdad que se han hecho innumerables reformas de la ley de enjuiciamiento criminal, también del Código Penal, dicho sea de paso. No sé si son Código Penal, el llamado Código Penal de la Democracia, aprobado en 1995, y creo que se ha superado ya la treintena de reformas, es decir, que se va a más de una por año. Y en la ley de enjuiciamiento criminal, pues también se han ido parcheando, se han ido colocando cosas, en fin, una ley que era disculpen, una ley que era magnífica en todos los sentidos, de cohesión, de redacción, apropiada, muy apropiada a la época para la que se pensó, pero que desde luego, pues lógicamente, se ha visto desbordada. Bien, y cabe preguntarse, como primera aproximación, bueno, ¿y por qué no se ha aprobado una nueva ley? ¿Por qué seguimos con esta ley del siglo XIX cuando la necesidad de esto es patente? Bueno, a mi modo de ver, la respuesta a esta pregunta es que la falta de resolución, la falta de claridad en un punto esencial es lo que ha enturbiado el debate y lo que, sin duda, ha supuesto el obstáculo para ello. Y este punto crucial, el nudo gordiano de la cuestión, es quién ha de asumir la investigación. Si ha de seguir el juez de instrucción, como ocurre actualmente, o si, por el contrario, esta función ha de ser asumida por el Ministerio Fiscal. Esta es la cuestión. La figura del juez instructor es una figura histórica en España, que hunde sus raíces en el siglo XIX y que puedo decir, sin atisbos de consideración corporativa ou gremial que creo que ha sido fundamental, sobre todo en estos últimos años de la historia de España. Creo que la figura del juez ha sido, del juez instructor, ha sido la de un garante de los derechos y libertades, y por lo tanto no me parece que merezca críticas ácidas. Pero sí creo que ha llegado el momento de replanteárselo. Paulatinamente, diversos países de nuestro entorno que tenían un modelo similar han ido abandonándolo y se ha ido generalizando la investigación por el Ministerio Público. Lo primero que quiero decir en este punto es que lo que tenemos es que revisar el proceso, el modelo procesal en su integridad. Es decir, lo que no cabe es donde ahora hay juez instructor, pongo un fiscal y se ha acabado. No, la reforma tiene que ser de un calado mucho mayor. Tenemos que plantearnos el papel de la policía en la investigación, quién lo va a dirigir y hacer una nueva asignación de funciones. En este punto, en el derecho comparado, el juez tiene también un papel en la investigación. Es lo que se denomina en estos ordenamientos el juez de garantías. Es decir, un juez que no investiga, un juez que no dirige la labor de la policía, que no instruye, pero al que hay que acudir cuando la policía o el Ministerio Fiscal necesita la práctica de alguna diligencia que incide en algún derecho fundamental. Entonces, así hay que acudir a este juez de garantías, entre otros y sin ánimo de ser exhaustivo, en supuestos tales como acordar la prisión, acordar una entrada de registro, una intervención telefónica, etcétera. Entonces, donde el juez, este juez de garantías, resuelve a la vista de los elementos que se le ponen encima de la mesa si procede o no la adopción de la medida, pero no interviene en la dirección de la instrucción. Este, como digo, es más o menos el modelo que está como referencia. Les decía que hay una controversia, sin embargo, esto que parece que, bueno, pues que es una cuestión de mera dogmática, de mera técnica jurídica, sin embargo, no lo es. Detrás de esto hay un problema de naturaleza política evidente. La instrucción por parte del Ministerio Público genera reticencias, genera desconfianza, no solo en la cátedra, no solo en los operadores jurídicos, sino también, que incluso creo que se puede decir, en la propia ciudadanía. La organización jerarquizada del Ministerio Fiscal, el hecho de que el fiscal general del Estado tenga facultades de mando sobre la totalidad de fiscales que están por debajo de él en la pirámide, y sobre todo, y esto es lo que constituye el motivo de la preocupación, la conexión que hay entre el fiscal general y el Ejecutivo, es lo que siembra dudas acerca de esta cuestión. Es decir, lo que se siembra dudas si ante una cuestión de trascendencia política, económica, tal, el fiscal va a ordenar que se investigue o va a ordenar lo contrario en atención a los intereses políticos que pueden estar en juego. Son miles, millones las causas penales que se tramitan en España. Luego les daré el dato del año pasado. Y en la mayoría de estas causas, obviamente, no hay comprometido ningún interés de este tipo, ¿no? La mayoría de las causas pues son, tendrán mayor o menor gravedad, pero digamos que no hay este elemento conflictivo. Son pocas, en términos cuantitativos, aquellas en las que hay este interés. Pero claro, no nos engañemos. En ese puñado de causas es donde el sistema se juega su credibilidad. De forma que una justicia que genere desconfianza en esos asuntos que están en la mente de todos, irradia la sospecha sobre el resto del sistema judicial. Si hay sospecha sobre que la actuación de un juez no ha sido la debida en un proceso, la consecuencia inmediata será la de pensar que los jueces, la totalidad de jueces españoles, no somos independientes, imparciales, sino que actuamos con arreglo a otros criterios. Por lo tanto, no se puede reducir el problema a un punto de vista cuantitativo, porque no está aquí la solución. Ahí, como digo, es donde nos jugamos nuestra credibilidad. Y esa confianza ciudadana, yo insisto en ello, es lo que nos otorga legitimidad democrática. En un sistema donde el inmenso poder que tiene un juez, el poder disponer de vidas y haciendas, que suele decirse, el poder disponer sobre lo más sagrado de una persona, su libertad, sobre el poder disponer sobre sus bienes, requiere un soporte de legitimación democrática, un soporte sólido. Y esto, si se va erosionando y la gente, la ciudadanía, no percibe esta actuación independiente, tenemos un problema serio. Pero no lo tenemos solo los jueces, lo tenemos todos. Un sistema judicial creíble, un sistema judicial eficaz, es esencial para muchas cosas. En primer lugar, para que los derechos y garantías de los ciudadanos sean una realidad. Es necesario para la paz social y es necesario también para el desarrollo económico. No hay inversiones en un sistema que suscite dudas sobre la seguridad jurídica. Y en la seguridad jurídica, que los tribunales funcionen bien, es fundamental. Ese puñado de causas al que me refiero, desde luego, que está vinculado con la corrupción. La corrupción no es un problema nuevo, es un problema tan viejo como la humanidad, pero a estos efectos de procesales a los que yo quiero aludir esta mañana, es algo que no es tampoco de ahora, por más que parece que ahora. Yo recuerdo cuando empecé en la carrera judicial, eran muchas las causas que había en la década de los 80 y que causaban estupor, indignación. Quizás la diferencia con entonces es que había en aquel momento un fenómeno, una lacra que preocupaba más a la ciudadanía que ahora afortunadamente ha desaparecido, que es el terrorismo. Y entonces esto, digamos que tapaba un poco, y fue el germen de algunas causas de corrupción. Pero bueno, en definitiva no es un problema nuevo, pero ahí está. Y esto pone a prueba nuestras instituciones y pone a prueba nuestro sistema procesal. Y esta prueba de estrés, y me duele decirlo porque afecta, claro, a algo que no solo es mi trabajo, sino que es algo muy muy querido para mí, como es que el Poder Judicial, la Administración de Justicia. Esta prueba de estrés, como digo, creo que no está arrojando un resultado satisfactorio. Y esto ha puesto ya sobre la mesa de una manera urgente, y así consta en pronunciamientos del Tribunal Supremo y del Tribunal Constitucional en relación a determinados problemas que voy a tratar de inmediato, la necesidad de un nuevo marco, de un marco procesal nuevo. Ahora, que esta prueba de estrés no esté siendo satisfactoria no debe confundirse con algo que tiene que ir por delante, y es la honestidad de los jueces. Con la misma sinceridad que ha afirmado lo anterior, afirmo también que los jueces españoles somos absolutamente independientes. Somos un colectivo de 5.500 aproximadamente, jueces y juezas, tiña máis juezas que jueces. E en un colectivo tan grande como este, pues hai unha, leí unha vez unha expresión de Lorenzo Silva que el escritor que decía, hai jueces buenos, jueces malos y probablemente jueces que no merecerían serlo, pero decía este, pero en todos he visto siempre un rasgo de vocación y compromiso con su labor que no siempre se aprecia en otras profesiones. En definitiva, en estos 5.500 puede haber alguno que no cumpla estos deberes, pero créanme que la inmensa mayoría de los jueces españoles cumplen con su deber con absoluta rectitud e independencia. Se podrán equivocar o no, nadie tenemos bolas de cristal en el despacho para saber qué es lo que pasó, ya nos gustaría. Y como ustedes saben bien, porque trabajan en esto, la credibilidad de los testigos, la valoración de la prueba, no es algo que se pueda hacer con absoluta fiabilidad. Al final son impresiones, al final son valoraciones humanas y como toda obra humana, por lo tanto, es perfectible. Y el juez, además, ha de resolver conforme a las pruebas que constan en el proceso, no en atención a realidades extraprocesales, ¿no? Este punto es tremendo el daño que a veces que se hace de esos juicios paralelos en los medios de comunicación, en los platós de televisión, donde se presenta otra realidad, por supuesto ausente de toda garantía, de todo respeto a los derechos, pero que sin embargo incide en la opinión pública, tiene un impacto. Tiene además una forma muy directa de acceso. Nadie sigue lo que está pasando en el contenido de una sala de vistas, en primer lugar porque la escenificación pues posiblemente tampoco sea atractiva, pero sí lo es la de los platós, ¿no? Y esto hace que cambiemos la realidad, que la única que debe ser tenida en cuenta, por otra que es mucho más artificial. Pero bueno, en definitiva, esto quiero que vaya por delante, pero es verdad que, como decía, que la prueba de estrés está siendo, no está dando los resultados que son los apetecidos. ¿Y por qué? Bueno, yo creo que hay un primer problema, que es la excesiva duración de la instrucción. La justicia es lenta, suele decirse, y es verdad, aunque si hablamos en términos generales, creo que se ha mejorado mucho. La implantación de la oralidad en todas las jurisdicciones ha conseguido que los asuntos vayan más rápido. Se ha reducido de una manera notabilísima el tiempo de los recursos. Las audiencias provinciales son sin duda los mejores órganos que hay en la justicia española en términos de prontitud y de eficiencia, y también el Tribunal Supremo ha reducido de una manera notabilísima los tiempos de respuesta a los recursos de casación. Sin embargo, en las causas penales y en las que todos tenemos en mente, duran mucho, duran años y años, y esto es un primer problema, porque además tiene efectos añadidos, claro, que son tremendos, porque lo que se origina ante todo es una sensación de impunidad. La gente piensa que el proceso es lento porque es una forma, si mientras va pasando el tiempo, pues nos vamos olvidando, y estos pues están ahí medio compinchados, ¿no? No es así, y esto pues esto plantea un problema. Pero además se está aplicando con un carácter prácticamente general y de oficio la atenuante de dilaciones indebidas, de forma que la gente ve con estupor que se aplica un atenuante porque se ha tardado mucho en investigar, lo cual tampoco se entiende. Son varias las causas que originan esta lentitud, y a las que luego me voy a referir, porque las reformas y sobre todo ese nuevo modelo al que tenemos que tender hay que analizarlas. Pero esto es un problema. Y hay otro también que también abordaré de inmediato, que es la conexidad de las causas. El hecho de la muy generalizada tendencia en las instrucciones de ir acumulando asuntos en torno a un aspecto nuclear, ¿no? Esto origina el fenómeno de las macrocausas, de causas complejísimas, con cientos, y no es una exageración, cientos de imputados, ¿no? Lo cual plantea problemas enormes, ya no solamente en la investigación, sino que también en el enjuiciamiento. En fin, este es el panorama muy a grosso modo de cómo está hoy la situación, y hay una unanimidad absoluta entre la cátedra, los operadores jurídicos, jueces, abogados, cuerpos de la Administración de Justicia, en demandar un nuevo modelo de proceso penal. Y creo que en la próxima legislatura, la que salga de las elecciones generales que se celebrarán en las próximas semanas, se va a abordar ya este tema, porque creo también que ese debate al que me refería al inicio de mi intervención, acerca de quién debe investigar, si el juez o fiscal, creo que se ha decantado a favor de este último, y la sensación que tengo es que por ahí van a ir los tiros. De hecho, hay un proyecto muy avanzado, hay un texto ya articulado y hecho, donde, por cierto, se cambia la terminología, ya no se va a hablar de ley de enjuiciamiento criminal, sino de código procesal penal. Esto se encargó a una comisión, el Gobierno encargó a un grupo de expertos, y en estos momentos está en una fase de debate público, y creo que sobre esa base va a girar el nuevo modelo. Y desde luego aquí se procede a una redistribución, de una reasignación de funciones en la fase de investigación. Pero en tanto llega eso, el legislador, y yo creo que con buen criterio, ha dicho, bueno, hay cosas que no pueden esperar más tiempo y vamos a abordarlas de inmediato. Y entonces ha procedido a una serie de reformas en la ley de enjuiciamiento criminal, que unas reformas en cuatro actos. Yo voy a, si me permiten, voy a evitar números de artículos, nombres de directivas de la Unión Europea, bueno, todo aquello que pueda hacer farragosa la exposición y la atención, sin perjuicio de lo que yo quedo a disposición de todos ustedes, y si quieren documentación o alguna cosa concreta, yo se la facilito, y por supuesto si luego en el debate quieren preguntarme alguna cosa y la sé responder, claro, pues lo haré encantado. Bueno, como digo, se han hecho cuatro reformas, la última de las cuales, que afecta aspectos muy importantes de la ley de enjuiciamiento criminal, está pendiente de un último trámite parlamentario. Ayer leía en la prensa que va a ser aprobada esta semana, junto con la modificación de la ley de enjuiciamiento civil y algunas otras. Yo, por lo tanto, la exposición la voy a dar como legislación hecha, porque creo que no se va a introducir ninguna enmienda, al menos de carácter sustancial, en los aspectos que yo les voy a tratar. Son reformas importantes que afectan a derechos fundamentales. Se afecta al derecho a la libertad, al derecho de defensa y, en definitiva, al derecho a la tutela judicial efectiva en diferentes manifestaciones. Bien, para sistematizar estas reformas, y he seguido el hilo conductor es el reforzamiento de las garantías en el proceso penal. Y esto con tres manifestaciones principales. En primer lugar, un grupo de reformas donde lo que se persigue es la agilización procesal, en la línea que vengo diciéndoles a lo largo de esta intervención. Esto será un primer bloque de medidas. En segundo lugar, el reforzamiento de los derechos personales en el proceso penal, con una doble vía, derechos del imputado, aunque esta denominación cambia, y la de los derechos de la víctima. Y un tercer y último bloque, donde haré mención a aquellas reformas que tienen que ver con la tecnología. Se habla a veces de las nuevas tecnologías para la justicia, no es que sean nuevas, son esperadas aún, pero de nuevas ya tienen poco, ¿no? Que a estas alturas aún no tengamos una regulación de los WhatsApps, de los SMS o de los correos electrónicos causa sonrojo, ¿no? Causa sonrojo. Aunque, en fin, ustedes trabajan en esto y saben lo que hay, y eso que en Galicia la situación en términos comparativos es buena, es mejor que muchos sitios. Pero la falta de incorporación de tecnología a la administración de justicia es una tragedia. Es una tragedia. Que la comunicación entre órganos se tenga que seguir haciendo mediante cartas, pues, en fin, en la época actual, pues no tiene ninguna explicación, y menos que haya 7 sistemas informáticos de gestión procesal, que ya no es que sean diferentes, es que son incompatibles entre sí. Solamente valen para el ámbito concreto de un tribunal superior. Bueno, pues esta situación pues también es aplicable en el ámbito del proceso penal, donde la policía, los jueces, a la hora de... Bueno, podemos saber dónde está un sospechoso a través de sistemas de geolocalización. Nos da la autorización y el juez va a la ley de enjuiciamiento criminal, esa del siglo XIX, y dice, pues aquí no dice nada. ¿Y qué hago? Pues imaginación al poder y audacia y sentido de la responsabilidad. Pero bueno, pero sobre esto hablaré al final. Bueno, primero, estos serán los 3 bloques. Las reformas tratan muchos otros aspectos, pero ya me sacarían de aquí a patadas y ya no me meteré en ellos. Algunos ya han quedado apuntados, como el del decomiso, en fin. Pero bueno, vamos a estos que son los más nucleares. Bien, agilización procesal. ¿Qué les destaco en primer lugar? Pues que el legislador dice que a partir de ahora las causas penales van a durar 6 meses si no son complejas y 18 si lo son. Y esta es la... Y bueno, los jueces, yo creo que la ciudadanía en general, pero los jueces asistimos siempre ya un tanto incrédulos a esta consideración sobre los efectos taumatúrgicos que tiene la ley. Y esta, no sé si es candidez o posiblemente no, es decir, tenemos un problema y vamos a promulgar una ley porque con la ley el problema se ha acabado. Esto es fue, a mi modo de ver, tuvo un exponente importante en la ley de violencia de género. Tenemos este problema tremendo y vamos a hacer una ley con lo cual se va a acabar. Pero el problema sigue, ¿no? Y entonces las miradas, y aquí creo que entonces ya no hay tanta candidez, se vuelven a los jueces, ¿no? Y dicen, no, si nosotros se aprobó una ley, igual son los jueces los que, o es la Administración de Justicia la que lo está haciendo mal. Bueno, no entraré, no seguiré por esa línea. El caso es que decir que se va a acabar el problema de la excesiva duración de las instrucciones poniendo un límite temporal, pues me parece que es un tanto arriesgado. En el informe que hicimos el Consejo General del Poder Judicial al anteproyecto que se nos presentó, como saben, el Consejo tiene estos efectos tiene competencias consultivas, tiene que informar aquellas leyes, que aquellos anteproyectos que versen sobre aspectos procesales o que incidan en derechos fundamentales. Bueno, dijimos, entre otras cosas, pero lo fundamental de estos efectos, llamamos la atención acerca de que para que la instrucción sea rápida, el juez tendrá que contar con los medios necesarios y tendrá que haber un número de jueces adecuado o de fiscales y tendrá que haber un nuevo modelo de proceso penal porque si no usted me puede poner los límites que quiera, que no se van a cumplir, salvo que se pretenda crear espacios de impunidad, que como ninguna investigación va a acabar en este tiempo, pues nadie va a ser condenado, y desde luego no creo que sea este el propósito del legislador. Y además no lo creo, porque una vez hecha esta declaración y que las investigaciones solo tienen que durar ese tiempo, luego empieza a admitir la posibilidad de prórrogas que se pueden prorrogar a su vez, en fin, con lo cual pues nos cubrimos un poco las espaldas. Pero insisto, está bien que haya plazos, creo que debe haber plazos, creo que las investigaciones no pueden durar eternamente, y no pueden durar eternamente, primero, porque una justicia lenta es una justicia ineficaz. Una justicia lenta atenta al derecho a un proceso sin dilaciones indebidas que tiene rango constitucional, y sobre todo porque afecta al derecho de las personas a que se presuma que son inocentes. Y una investigación donde una persona se ve implicada durante años en ella y con el estigma de que ha cometido algún delito, ¿qué pasa si después de 10 años se le declara inocente? ¿Qué pasa con sus responsabilidades políticas si luego aquello no ha sido así? ¿Qué pasa con su estabilidad matrimonial, familiar, con su puesto de trabajo? Y no estoy contando cosas de la realidad. No puede ser que... esto es algo que todos nos lo tenemos que tomar en serio. No podemos caer en la concepción, como es un chorizo que... En fin, merece las penas del infierno, y todo lo que le pueda pasar, pues eso es una pena por anticipado. Sí, esto creo que es inadmisible. Segundo problema al que me refería anteriormente es el de la acumulación de causas, los macroprocesos. Miren, en España en estos momentos aproximadamente tenemos 2.500 causas por corrupción, aproximadamente, repartidas por todo el territorio nacional y de todos los colores políticos que se puedan imaginar. Y de ellas hay unas 300 y pico que son consideradas como complejas, de especial complejidad, los macroprocesos, ¿no? Bien por el número de imputados, que en algunos casos llega al millar de personas, de bien por la trascendencia económica, bien, en fin, por múltiples factores. Esto es, en términos cuantitativos, una exposición. Mire, les voy a dar algunos datos que a mí me parecen significativos de una de las últimas causas que se ha terminado, donde se investigó y juzgó el denominado caso Malaya. Número de recurrentes, 55. Número de motivos de recurso de casación, 360. Los recursos ocuparon aproximadamente 3.000 folios. La sentencia de instancia tenía casi 6.000 folios. La causa, con lo chicha, lo tal, quitando diligencias de ordenación, tal, bueno, lo que había que leer, se vaya, 61.000 folios. Tiempo de duración del juicio en la Audiencia Provincial de Málaga, 2 años. La sentencia se editó un año después de que se hubiera concluido. La vista en el Supremo se celebró y la sentencia se editó un año después, y esta sentencia tiene 3.138 folios. Claro, yo me imagino ser magistrado de la Sala Segunda y que te entre el caso Malaya, y la duda es si me cuelgo de la lámpara o me abro las venas. O me voy y digo, a partir de ahora me dedico, porque es, ¿y ahora qué hacemos? ¿Y cómo ordenamos esto? Y lo peor es que dices, sí, la Malaya, pero detrás vienen los seres y detrás viene no sé qué, y esto es así, y esto tiene solución o se puede evitar. Bueno, el Tribunal Supremo, que ha venido alertando de esto en esta sentencia, en la del caso Malaya, ya lo dice a gritos, ¿eh? A gritos. Es decir, miren, acumular, meter todo, sí, tiene algunas ventajas, qué duda cabe, pero es que los inconvenientes son tantos, tantos, que sinceramente en esa balanza, en ese juicio de ponderación, de proporcionalidad que un jurista siempre está obligado a hacer, parece que es mucho más razonable el que cuando sea posible, y en la mayoría de los casos sinceramente creo que lo es, hay que dividir la causa. Y también parece razonable, y esto es un elemento a mi modo de ver fundamental en el debate con el que yo iniciaba esta exposición, que no quiero que se alargue demasiado, que una instrucción la van a llevar mejor 10, 15, 20 fiscales que actúan además con un principio de unidad, de jerarquía, que un solo juez instructor. Todas estas causas las lleva un juez. Un juez que tiene vacaciones, un juez que se pone enfermo, un juez que se puede ir a otro juzgado y el que le siga tiene que hacerse cargo de todo lo que se ha practicado con anterioridad. Esto yo creo que es un elemento esencial a la hora del debate que les decía anteriormente. Bueno, la ley de enjuiciamiento criminal acoge los criterios jurisprudenciales y viene a establecer una modificación esencial en este punto, diciendo que siempre que no resulte absolutamente imprescindible, cada causa ha de instruirse y enjuiciarse por separado. Hay en este primer bloque de medidas de agilización dos aspectos muy concretos, uno de gran trascendencia y para los que ustedes trabajen en juzgados de instrucción, creo que muy beneficioso y desde luego donde no solamente informamos favorablemente, sino que, bueno, yo tuve alguna intervención en este punto pidiendo lo que son los famosos SP2, es decir, aquellos atestados donde no hay un autor conocido y se trata de esa delincuencia menor, la llamada delincuencia de bagatela. Esos hurtos de cartera, esas denuncias que se hacen a veces solamente porque así lo exige el seguro o porque perdí la cartera y para renovar el DNI me piden la denuncia y digo que no sé si la perdí o lo robaron. Bueno, todo eso llega a los juzgados. Y llega además como llegaba en el siglo XIX, llega en papel, ¿no? No llega un sistema informatizado, sino que llega en papel. Y cada el funcionario tiene que meter o picar en la terminología forense los datos del atestado, pasárselo al juez, el juez lo mira y al llegar al final dice, hombre, pero aquí no hay autor, entonces pues ponga el SP2 y y eso va al fiscal y patatí, vuelta para arriba y vuelta para abajo. ¿Este trabajo para qué? Para nada. Para nada. Bueno, pues ahora la reforma dice, en esta clase de asuntos la policía puede ahorrarse, puede evitar el mandarlo a los juzgados. Les decía antes que les iba a dar un dato. El año pasado la carga de trabajo de los juzgados españoles ascendió a 8.653.160 asuntos. Bien. De estos, más de 6 millones fueron de naturaleza penal, lo que significa que el 71% de la carga que tenemos los juzgados en España es una carga de naturaleza penal. No, se dice, España es un país con una tasa de litigiosidad enorme, superior a la de... Dice, sí, pero... si quitamos los de naturaleza penal, esta carga se reduce necesariamente. Obviamente, la carga penal forma parte del sistema y hay que asumirla. Pero con esta reforma, nos vamos a, de estos 6 millones de asuntos, nos vamos a poder quitar de encima un 70 o un 80%. Porque este es el porcentaje de denuncias que llegan a los juzgados, que dan mucho trabajo en el sentido aludido y que, sin embargo, es una actividad absolutamente improductiva. De ahí la importancia. Bien, el segundo bloque de medidas, iré ya rapidísimo, casi de forma telegráfica, perdónenme que por haceros un poco... ¿Voy bien? Sí. Bien, entonces voy con un poco más de calma. que el segundo bloque es el fortalecimiento de los derechos de las personas. En este punto, una primera consideración, que la equiparación que voy a hacer entre al tratar de una manera sistemática en el mismo sector los derechos del imputado y los derechos de la víctima, es ya o puede ser objeto de alguna consideración crítica. Cuando yo estudiaba derecho penal, solo se hablaba de los derechos del acusado y se hizo, gracias a Dios, un sistema penal de fortalecimiento de las garantías del imputado. Un sistema que se desarrolla para proteger al ciudadano frente al inmenso poder del Estado y cuando éste ejercita el jus puniendi que legítimamente le pertenece. Pero la desproporción es tan absoluta que el sistema, el ordenamiento jurídico debe brindar una garantía. Bien, la víctima no existía y en los primeros momentos de mi andadura profesional, pues la víctima era alguien que tenía la consideración de testigo, que nos aportaba elementos valiosos en la investigación, en el enjuiciamiento de las causas, pero a quien no se le brindaba mayor atención. Y no se le brindaba ya no solo en aspectos extraprocesales de protección, de pues, o ayudas, sino que en el aspecto procesal. Esperaba fuera, en un banco donde a su lado podía estar el agresor, donde desde luego había confrontación visual, donde se le podía acercar a alguien a amenazarlo, donde si era menor daba igual que tenía que entrar, donde la victimización secundaria era un concepto que prácticamente no se conocía. Bueno, todo esto afortunadamente ha cambiado. Y esto no significa que reforzar el papel de la víctima tenga que hacerse en detrimento de los derechos del imputado, en absoluto. Pueden coexistir perfectamente y creo que en este punto la reforma es encomiable y desde luego ha merecido nuestra aprobación el informe favorable del Consejo. El legislador ha optado para ello por la vía de aprobar un estatuto de la víctima, una ley orgánica con carácter estatutario que viene a recoger los diferentes derechos procesales y extraprocesales de la víctima. Y se abundan estas ideas que les estoy señalando, evitar la victimización secundaria, de forma que el número de declaraciones que haya que prestarse al mínimo, prestar una especial atención a las personas especialmente vulnerables, con el objeto de que puedan declarar en sitios que no sean, donde no haya confrontación visual, por videoconferencias, en fin, toda una serie de medidas que son importantes. Esto, además, requiere también una arquitectura judicial. Los espacios judiciales tienen que ser diferentes, tienen que haber lugares donde la mujer no tenga que ver a su agresor, en fin. Y esta es la línea en la que se va, donde las declaraciones están hechas, ahora son necesarios también medios para llevarlos a cabo. Y en segundo lugar, se viene a reforzar los derechos del imputado. Una primera precisión terminológica. El legislador huye del término imputado, porque considera que es un término que va asociado a un estigma social. La gente ya hemos asociado ser imputado con ser condenado. En la redacción originaria del anteproyecto se hablaba de sujeto pasivo del proceso penal. El Consejo en este punto fue muy crítico diciendo que era una denominación equívoca y se ha acogido y ahora se habla de investigado o encausado. Se ha suprimido el término imputado. Bueno, está bien el propósito que guía el legislador, aunque yo me temo que dentro de unos años, pues investigado o encausado tendrá el mismo efecto estigmatizante que el que tiene ahora imputado. Pero bueno, esta es, como digo, una precisión terminológica. Lo más importante es que viene primero a implementar una serie de directivas sobre el derecho de defensa, sobre la interpretación, la traducción y viene a reforzar las garantías del imputado. Un sistema que creo honradamente que era ya muy, muy garantista, pero que es correcto que se amplíen los derechos, sobre todo en lo que tiene que ver con la asistencia letrada. Se consagra el derecho a entrevistarse reservadamente con el letrado antes de prestar declaración en la policía o en los juzgados, el derecho a conocer los materiales básicos que determinan la imputación, a conocer esta desde el primer momento, y algo que ya es obligatorio ahora y que a veces, sin embargo, se desconoce, las preguntas o, en primer lugar, la citación a declarar como imputado y las preguntas que en desarrollo de ellos se hagan, tienen que versar sobre hechos, no sobre calificación jurídica. No es correcto preguntarle a alguien, decirle, mire, le acusamos de un delito de malversación de caudales públicos. No, yo le acuso, le voy a preguntar acerca de si es verdad, de si usted tuvo contacto con este dinero, para qué lo empleó, en fin. Y hay un problema que se aborda tangencialmente, que es el de las intervenciones corporales. ¿Qué ocurre cuando un detenido se niega a que se le haga una prueba de ADN, frotis bucal o un cabello, pruebas que no tienen ninguna incidencia ni en el derecho a la integridad física ni en la salud, pero que plantean un problema enorme cuando la persona se niega, ¿no? Y esto lo ha resuelto el legislador diciendo lo siguiente: en primer lugar, que si la persona presta su consentimiento, este será válido siempre y cuando haya tenido un asesoramiento previo por parte del abogado. Punto primero, importante. Y el segundo, más destacado aún, es que si se niega, el juez podrá autorizar a las fuerzas y cuerpos de seguridad a que lo obtengan usando la fuerza, que una fuerza proporcional y que sea preciso. En cualquier caso, creo que es necesaria una regulación integral de las intervenciones corporales, porque son muchos los supuestos que hay. En el ámbito fronterizo, personas que entran en el país con droga en las cavidades naturales del cuerpo, en fin, multitud de supuestos que creo que exigen una regulación integral. Y tercer y último bloque, ya no les aburro más, me refería a la necesidad de las innovaciones tecnológicas. Hay una sentencia de septiembre de 2014 donde el Constitucional otorga un recurso de amparo. El supuesto era el siguiente: una persona detenida en calabozos policiales, se le coloca un micrófono para conocer las conversaciones que allí tenía. En las instancias había considerado que la intervención era correcta en cuanto que había una resolución habilitante. El Tribunal Constitucional, en términos también casi ya de hartazgo, dice, mire, es que haya una resolución habilitante es necesario porque la Constitución lo dice. Dice que tras proclamar el derecho fundamental a la inviolabilidad de las comunicaciones, dice salvo resolución judicial. Pero hay una cosa previa a la intervención del juez y es que tiene que haber una ley habilitante. Tiene que haber un presupuesto legal a partir del cual el juez decida si se concede o no. Y este presupuesto legal falta, porque el artículo de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, parco, obsoleto, insuficiente, está pensado para intervenciones que dos personas en libertad mantienen a través de un teléfono, pero no está pensado para este tipo de supuestos. Y es que son muchos los casos donde hay un vacío absoluto. Yo se lo comentaba antes, el acceso a todo el sistema de mensajes. Se pueden tomar imágenes y sonidos a través de micrófonos. Todo esto no está regulado. Pero es que no estaba en España, esto no estaba regulado de ninguna manera, ni siquiera haciendo mención a las intervenciones telefónicas, hasta el año 88, donde se añade a las intervenciones postales y telegráficas, que era el tenor literal del artículo, se añade en ese año a las intervenciones telefónicas, pero no se regula. A partir de aquí, la audacia y la imaginación de los jueces, su buen sentido a la hora de valorar la proporcionalidad, si la medida es necesaria o no, pero siempre haciéndolo sobre ascuas, ¿no? Con una sensación de inseguridad porque faltaba esta regulación. Bien, esto que se venía demandando por el Tribunal Supremo, por el Tribunal Constitucional, por el conjunto de jueces, abogados, la cátedra, por fin tiene acogida. Esto se va a hacer. Esta es la última de las reformas de ese proceso en cuatro actos al que me refería anteriormente y que esperemos que sea aprobado en el Congreso de los Diputados esta semana. Hay un examen muy pormenorizado de todos y cada uno de las posibilidades de investigación y, para hacerlo resumidamente, no agotar más su paciencia y tampoco hacer la exposición muy, muy farragosa, les diré que, en primer lugar, lo que hace la ley es recoger los criterios jurisprudenciales sobre como presupuestos habilitantes. Si, en primer lugar, que la proporcionalidad, que sea solamente cabe en estas medidas por delitos graves. En segundo lugar, la especialidad, es decir, no caben investigaciones prospectivas, no cabe, yo le pincho a este el teléfono a ver qué sale de aquí, si se dedica a la droga o se dedica al contrabando. No, tiene que ser por un hecho concreto, una atribución concreta en lo objetivo, qué delito, y en lo subjetivo, a quién se lo hago. Y luego la excepcionalidad de la medida, no cabe acudir a ella si hay otros medios que, siendo igual de idóneos, no inciden en derechos fundamentales. A partir de aquí el papel del juez se refuerza, actuaciones que la policía venía haciendo sin necesidad de autorización judicial ahora la van a precisar, hay otras que no. Por ejemplo, conocer la identificar el terminal de conectividad, el de ordenador o teléfono móvil, eso lo puede hacer la policía por su propia autoridad, pero ya conocer, por ejemplo, el listado de llamadas, qué llamadas han hecho, se han recibido, esto exige una autorización judicial y obviamente lo exige el interceptar las comunicaciones, como también lo exige el colocar micrófonos en el interior de domicilios o fuera cuando se trate de conversaciones privadas. La policía puede tomar imágenes de alguien sin autorización judicial en lugares públicos, pero no en lugares privados. Y luego, por último, y con esto ya sí acabo, esas resoluciones que hacíamos, ¿no? Autorizo la intervención del teléfono y datos asociados. O autorizo el registro domiciliario y lo que allí pueda haber dentro, lo que en la práctica suponía que se cogía en la intervención telefónica, pues se tenía acceso a WhatsApps, a mensajes, tal. O en el registro domiciliario se accedía al contenido de los ordenadores. Esto no significa que no se vaya a poder hacer. Se puede autorizar que se intervengan las comunicaciones orales y datos asociados, o que en un registro se pueda también registrar el ordenador. Pero hay que motivarlo, hay que decir por qué, y en algunos casos será necesario hacer todo el paquete de medidas, pero no siempre. Pero bueno, en definitiva, y lo importante es que se viene a colmar una laguna que era tremenda. Sobre todo cuando hoy en día la delincuencia ya no solamente es que sea transnacional, es que se vale de artificios técnicos, tecnológicos, frente a los cuales estábamos indefensos. Y esto pues es una tragedia no solo para los jueces, que se ven frustrados muchas veces a la hora de realizar su trabajo, sino que lo que es más importante es una tragedia para la ciudadanía. Espero, confío que se alumbre pronto un nuevo modelo de proceso penal que, manteniendo el sistema de garantías que nos ha distinguido, sirva también para conseguir una justicia rápida y eficiente, que en definitiva es para lo que trabajamos todos los que estamos aquí. Les reitero el agradecimiento inicial. Foi para mí un placer intervir esta mañá aquí con todos vostedes. Agradezolle moito, señora directora, esta invitación. E quedo a súa disposición por si queren facer alguna pregunta. Moitas gracias. eso nada máis de menos.
Non, pode estar todo clarísimo e por eso non hai preguntas. Bien, pues si no hay preguntas, yo quiero agradecerle nuevamente a Juan Manuel Fernández su presencia en la Escuela Gallega de Administración Pública y su intervención. Es un placer para nosotros tenerlo en esta casa. No es la primera vez que nos visita, ya lo hizo en otra ocasión con notable éxito en el marco de un curso sobre ética pública y medios de corrupción, en el que, por cierto, fue extraordinariamente valorado por el público. Y es que tenemos la suerte hoy de contar con miembros de la magistratura, expertos en la materia que centra la jornada que nos ocupa y que además tienen inclinaciones docentes, porque todos ellos son profesores. Entonces yo creo que eso influye notablemente a la hora de dirigirse al público en la exposición de sus ponencias. Yo desde luego lo he entendido con total claridad en todo lo expuesto. Tiene la virtud, Juan Manuel, de utilizar a veces términos muy coloquiales que se agradecen. Decía él al principio que cuando Carlos Lesmes utilizó el término robagallinas en alusión a una norma que podíamos considerar o que claramente puede verse como decimonónica, que había sido muy, bueno, no sé si criticada la palabra, pero desde luego había salido a colación varias veces en prensa. Y sin embargo, yo creo que los cargos públicos tenemos la obligación de dirigirnos de vez en cuando con cierta claridad a la sociedad, a la gente, y huir un poco de los tecnicismos, ¿no? Porque esa es la forma de que todos nos entiendan. Y creo, Juanma, que tú tienes esa capacidad de dirigirte con claridad y de forma sencilla a las personas. Nos quedan 15 minutos para la siguiente ponencia. Como hemos acabado bien de tiempo y parece ser que el turno de preguntas no va a agotarse ni mucho menos, podemos interrumpir la jornada matinal para tomar un café. Y nos vemos aquí nuevamente a las 11:15. Gracias.